eres persona física, presenta tu declaración anual 2020 en sat.gov.mx. Para ingresar, solo necesitas tu contraseña. Si no la tienes, recuerda que la puedes generar o renovar descargando la aplicación SAT ID o en el portal satid.sat.gov.mx. Ten a la mano tu RFC, correo electrónico personal, tu número celular y tu identificación oficial. SAT ID, tu llave para cumplir sin salir de casa. #Declara2020. Servicio de Administración Tributaria.
Salud, dinero y amor. Las finanzas por 88.9 Noticias.
Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y estamos muy contentas, yo en lo particular, de saludar a María Cristina Rosas, internacionalista, escritora, analista, catedrática de la UNAM y de verdad, créame, una de las personas que más saben de relaciones internacionales, de comercio exterior, de diplomacia. Gracias, Cristina, por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues la semana pasada la reunión entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Cómo viste? ¿Cuál es tu balance? Además, esto es previo a esta visita que hará la vicepresidenta a México el próximo 8 de junio, a menos de un mes, en donde estaremos pues recién terminadas las elecciones intermedias que serán tan importantes. Y también, Cris, en medio de estos intercambios diplomáticos que se acaban de hacer por el tema de agricultura y por el tema de automotriz, estas notas diplomáticas, ¿cómo estás viendo la situación?
Esta visita que está programada para el 8 de junio es extremadamente importante porque realmente creo que en estos primeros 100 días del gobierno de Biden ya se va perfilando cómo va a ser la relación bilateral entre México y Estados Unidos. No es una relación especialmente tersa. Entonces, obviamente se avecinan diversos conflictos de corte comercial. Ya vemos algunos, ya hay una demanda laboral contra México. También recordamos que antes de que se diera este encuentro virtual entre Kamala Harris y Andrés Manuel López Obrador, tuvimos una cumbre climática virtual a la que convocó Biden y donde se evidenció las posturas divergentes que tienen tanto el presidente mexicano como el presidente Biden en materia ambiental. Recordamos también, yo creo que esto es muy importante, Romina, Roberta Jacobson se convirtió en la principal asesora de Biden en materia migratoria, pero renunció. Entonces, esto nos habla del nivel de tensión tan grande que está enfrentando Biden en materia migratoria. Ahora le encargó a Harris hacerse cargo del tema y es Harris quien habló fundamentalmente de este tópico con el presidente López Obrador. Creo que no se logró acordar un plan para coordinar lo que sería la problemática migratoria que enfrenta Estados Unidos y que Estados Unidos busca que México sea un socio que le ayude a gestionar dicha crisis. Entonces, más allá de eso, te diría que fue una reunión que transcurrió en términos pues formales, sentando las bases de un primer encuentro, y vamos a esperar obviamente el proceso electoral, y yo me imagino que el tono para el 8 de junio, para el encuentro del 8 de junio, va a ser diferente, va a ser presencial, y evidentemente creo que se avecinan más presiones de Estados Unidos hacia México en materia migratoria, y que el plan que tiene México, esto de extender los programas de Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, yo creo que México lo va a seguir aplicando hacia Centroamérica, pero me parece difícil que Estados Unidos le dé un espaldarazo o un financiamiento como se espera por parte de México.
Cris, definitivamente no hay y no se ha visto ningún eco por parte del gobierno de Estados Unidos para estos programas de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y hemos visto también que aunque el tono del gobierno y las señales que quiere mandar el gobierno de Estados Unidos de no intervención, etcétera, etcétera, el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, sigue respetando enormemente a Estados Unidos y aceptando muchas de las propuestas o de las peticiones que ha hecho en materia migratoria. ¿Qué esperaremos entonces de esta reunión? ¿Qué terreno estará pisando la vicepresidenta de Estados Unidos? Y sobre todo en este momento en donde pues el gobierno del presidente Joe Biden tiene el as bajo la manga, que son las vacunas. ¿Qué esperas de esta reunión que acepte el gobierno mexicano? ¿Cuáles son tus expectativas reales?
Fíjate que ya se había tratado este tema de migración y vacunas previamente. En aquella reunión que tuvieron también de manera virtual Biden y el presidente mexicano, y se había dejado entrever que, bueno, ahora que Biden ha cumplido de sobra las expectativas de vacunación de su población, porque sus expectativas eran 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días y duplicó la expectativa, 200 millones de vacunas. Es realmente formidable lo que ha logrado Estados Unidos, pero ahorita está teniendo el problema de que ya mucha gente en Estados Unidos no se quiere vacunar, porque pues también hay un movimiento antivacunas muy poderoso. Entonces Biden ya está ponderando ahora sí que usar las vacunas que no quiere su población o que le sobran para de alguna manera utilizar esta diplomacia de vacunas en América Latina y el Caribe. Yo creo que es una moneda de cambio muy interesante, porque pues México sí requiere cantidades crecientes de vacunas. Vamos despacio en el proceso de vacunación, vemos que no está progresando a los ritmos que desearíamos, pero aparte el aprovisionamiento es muy lento. Entonces yo creo que una carta que se buscaría reactivar sería justamente por parte de Kamala Harris plantear que México haga más esfuerzos de contención de la migración centroamericana hacia Estados Unidos a cambio de un flujo sostenido de vacunas para los mexicanos. Por el otro lado, la propuesta está del programa Sembrando Vidas y de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde López Obrador ha insistido que quiere el apoyo de Estados Unidos. No creo que se dé.
Entonces, ¿qué esperarías, Cris, de esta reunión que se va a dar en menos de un mes? ¿Cuál sería tu pronóstico principal?
Bueno, yo creo que el tema central va a ser migración. Por supuesto está el tema ambiental. Yo creo que Kamala Harris también va a tocar un tema muy sensible para la administración de López Obrador, que es el tema de la reforma energética, de los retrocesos en los derechos de propiedad, de licitaciones que ya habíamos concedido a empresas extranjeras de energías limpias, entre comillas, y que ahora pues se han dado marcha atrás, y tenemos ahora el énfasis que pone el gobierno federal en las tecnologías más contaminantes, en refinerías y demás. Yo creo que se nos vienen en cascada, Romina, varias demandas en el mecanismo de solución de controversias del T-MEC, y seguramente Kamala Harris las va a traer bajo la bolsa, o en el bolsillo más bien, de manera que los temas torales serán migración, será lo laboral y por supuesto lo ambiental. Esos serán los tres grandes temas que vamos a ver que van a ventilarse el 8 de junio.
Pues muy grave esto que estás comentando, estas cuentas que tiene el gobierno de México respecto a violaciones al Tratado de Libre Comercio. Ya veremos cómo se desenvuelve este aspecto en los próximos días, sobre todo en el caso de la armadora y la nota diplomática que también mandó el gobierno mexicano en materia de agricultura. Pero bueno, pues estaremos muy pendientes de este tema, seguiremos.
Oye, Romina, se me está pasando algo muy grave y sí me gustaría decirlo, porque casi no ha habido cobertura. Estados Unidos nos está aplicando un embargo camaronero porque no hay suficiente vigilancia de México para proteger a las tortugas. Las tortugas son diezmadas, son asesinadas, se extraen sus huevitos, etcétera, y México tiene 3/4 partes de todas las especies de tortugas del mundo desovando en nuestro país. Entonces, cuando tiran las redes para capturar el camarón, obviamente hay tortugas, porque las tortugas también se alimentan o forman parte de la cadena, esta cadena ecológica, digamos, y nos acaban de hacer embargo camaronero, y resulta que más del 90% del camarón que se produce en México, que lo producen familias y cooperativas, se vende en Estados Unidos. Entonces ahí se nos viene también un conflicto ambiental, porque el tema es ambiental finalmente, la matanza de tortugas. Y otra cosa más, se nos viene también una sanción tremenda de Estados Unidos por la vaquita marina. La Comisión Ballenera Internacional acaba de anunciar que en México quedan 10 vaquitas marinas, 10. A finales de los 90, Romina, teníamos 550 vaquitas marinas. Es una especie muy amenazada, y también por el tema de la totoaba y la pesca ilegal y todo esto, viene una sanción mayúscula de Estados Unidos hacia nosotros, así que los temas ambientales, de una vez te lo digo, nos van a traer asoleados.
Pues como bien dices, María Cristina Rosas, una relación que no es fácil, se percibe y se prevé incluso más complicada con esta cascada de temas en materia laboral, ambiental y migratoria que no terminan por resolverse. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora María Cristina Rosas. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, también es escritora, investigadora, catedrática de la UNAM, toda una experta en estos temas. Muchas gracias, María Cristina.
Gracias a ti, Romina. Como siempre, un gusto saludarte y a tu auditorio.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Salud, dinero y amor. Las finanzas por 88.9 Noticias.
Y ya estamos en la línea con el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Óscar Guerra. Buenas noches, comisionado, y gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor.
Muy buenas, Claudia, a ti, a todo tu auditorio.
Buenas noches, comisionado. Cuéntenos, ¿cuál ha sido la evolución de la Plataforma Nacional de Transparencia? Este instrumento que nos permite realizar solicitudes de información, ejercer nuestro derecho a saber. ¿Cómo está en este momento el número de solicitudes? ¿Cómo van con los procesos? Con el nuevo gobierno, que la verdad es que ha sido un poquito más complicado el acceso a la información desde la perspectiva de los periodistas.
Mira, la plataforma, bueno, es un software o un aplicativo que se mandató por la Ley General de Transparencia en sus artículos 49 y 50 y contiene cuatro sistemas. Uno, como tú ya bien lo decías, que permite a cualquier persona que así lo quiera hacer una solicitud de información registrándose como en cualquier correo electrónico, y a partir de ahí puede hacer la solicitud a la dependencia, no solo federal, sino nacional, que quiera, del estado de Aguascalientes, Zacatecas, que quiera, y no solo del Ejecutivo, sino de todos los poderes, incluidos partidos políticos, sindicatos que reciben recursos públicos, universidades, etcétera. Son más de 8,000 sujetos obligados. Ahí mismo, si la respuesta no es adecuada, que puede suceder, ahora como tú decías que los periodistas han encontrado a lo mejor algún problema, pues en la misma plataforma, cuando la respuesta no es la adecuada, puede interponer lo que llamamos un recurso de revisión por la misma plataforma, y entonces ese recurso lo resuelve el órgano estatal o nacional, dependiendo si es un sujeto o una dependencia federal o estatal. Y ya esta resolución es definitiva. Es decirte que de las 2 millones de solicitudes, poco más de 2 millones, que han ingresado en la plataforma en estos últimos 5 años, hemos tenido alrededor de 130 mil quejas en los diversos años, en los últimos 5 años, lo cual nos dice que por cada 100 solicitudes que se quejan alrededor de 7 personas. Ahora, no quiere decir que a lo mejor las otras 93 respuestas sean buenas, quiere decir que a lo mejor pues ya no quisieron quejarse por alguna razón. Y estas resoluciones que las hacen los institutos pues son inatacables para las dependencias, quiere decir, las tienen que llevar a cabo, o sea, lo que se les ordena. 7 de cada 10 recursos se le da la razón en promedio a los particulares. Otra cuestión que la plataforma tiene es un sistema de comunicación entre los órganos garantes y las dependencias para, digamos, la atención de solicitudes, para la atención de los recursos de revisión, para que ellos, digamos, puedan sustanciar o mandar sus defensas, etc. La otra que es muy, muy importante, que es que en la plataforma está toda la información que publican todas las dependencias públicas del país, incluidas las federales, en lo que se llaman obligaciones de transparencia. Y uno ahí puede encontrar los salarios, los contratos, las declaraciones patrimoniales, los trámites y servicios, los padrones de beneficiarios, etc. Esto es muy fácil de encontrar. Ahora le hemos puesto buscadores, con lo cual la gente puede localizar información. Yo he visto, por ejemplo, muchas notas ahora periodísticas que parte de la información la traen de la plataforma haciendo este tipo de búsquedas. Entonces, podemos decir, hoy la plataforma en esta parte tiene más de 4,000 millones de registros. Un registro puede tener entre 10 o 100 datos. Entonces, hay una cantidad de información ahí muy importante, pues que la gente puede acceder. Entonces, la plataforma, como fue concebida en la ley, pues se ha cumplido con su objetivo. La plataforma es un instrumento tecnológico. La plataforma ayuda a hacer solicitudes, las facilita, pero no contesta las solicitudes. Los recursos de revisión, las quejas, lo resuelven los órganos de transparencia, no la plataforma. Y la información se publica, pero quien la tiene que subir y la sube son las dependencias. Pero el balance que hacemos hace 5 años creo que ha sido un instrumento que no tiene comparación a nivel internacional. En varios países como Inglaterra, Ecuador, estamos trabajando, están interesados en hacer algo similar. Pero quiero dejar claro que es un instrumento tecnológico que coadyuva el acceso. Pero la transparencia, esa depende pues de las autoridades gubernamentales.
Muy cierto, es un ejercicio de ejercer, bueno, es cómo ejercemos nuestro derecho a la información, y esta es una herramienta, comisionado. Pero me gustaría preguntarle si en este tiempo se ha realizado alguna inversión en la plataforma, en la herramienta, si piensan que se necesita, por lo mismo de que hay ya muchos datos en esta plataforma, se necesita mejorarla.
Mira, la plataforma está en una mejora continua. Hemos mejorado los visualizadores para la ciudadanía, para que sea más accesible, sea más intuitiva. Hemos mejorado también los formatos, esto que decía de los buscadores. Vamos a sacar otros nuevos buscadores temáticos. Ahorita tenemos por contratos, por trámites, por servicios, por remuneraciones. Vamos a sacar uno de padrones sociales, otro de presupuesto. Esta se ha venido. La inversión inicial de la plataforma, cuando se construyó, digamos, fueron 2.5 social, no lo es en términos de un sistema informático. Si uno consulta otro, y lo más importante es que este sistema informático pertenece al INAI, porque a veces se contratan empresas, pero los programas fuentes se los quedan las empresas que desarrollan los sistemas. 20 millones creo que es una cantidad muy, muy razonable si uno la compara con cualquier otro sistema. Yo he visto contratos a veces de mantenimiento de sistemas o de actualizaciones que rondan en los 400, 500 millones de pesos.
Sí, sin duda. Comisionado Oscar Guerra, ¿cuáles son las empresas que están colaborando con ustedes o las empresas que desarrollaron en su momento esta plataforma, esta herramienta tan importante para los mexicanos?
Mira, las empresas que contratamos solo fue al principio, al inicio de la plataforma para desarrollar el sistema, porque tuvimos 4 meses para poderlo hacer, y fue Interlego. De ahí en adelante, toda la plataforma, todos los desarrollos los hacemos al interior del INAI. Pues solo tengo el arranque y todos estos desarrollos son nuestros, pero lo que es algo muy importante, que a veces no sucede, toda la plataforma, sus programas fuentes, todo el sistema lo administra y pertenece y es propiedad del INAI.
Muy buena decisión, comisionado Oscar Guerra. Él está a cargo de esta plataforma que le recomiendo de verdad que se registre, que tenga su clave de usuario, que haga sus búsquedas, porque como nos revela ahora, que me parece muy importante, las personas estamos visitando el INAI para pedir información sobre programas sociales, ¿verdad, comisionado?
Así es, ustedes pueden conocer el padrón de beneficiarios, si ponen el nombre de una persona, pues les va a salir esa persona si está en un padrón, en qué programa está, si está en uno o está en dos, qué cantidad de recursos recibe, con qué periodicidad, etcétera.
Interesante, interesante, y gracias por esta entrevista siempre, porque nos permite seguir teniendo información sobre cómo ejercer nuestro derecho a saber. Muchas gracias, comisionado Oscar Guerra, por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor.
No, pues muchas gracias. Invitamos a todo tu público a que utilice la plataforma, y si tiene alguna sugerencia, queja, ya mismo hay un buzón de quejas y nosotros obviamente estaremos siempre atendiendo, porque nuestra misión es atender al público para que ejerza de mejor forma su derecho. Y perdón, la última anuncio no solo es de acceso, sino también sus derechos ASCO los puede hacer la plataforma, o sea, sus derechos de protección de datos personales.
Muchísimas gracias, comisionado Oscar Guerra. Estamos aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias por continuar con nosotros. Soy Claudia Villegas.
Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor. Por 88.9 Noticias.